Abrimos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con el libro de Esther en el capítulo 5. El tema de este capítulo es el cetro de gracia del rey. Este es el punto, el cetro de la gracia del rey. Vamos a ver qué le dice en capítulo 1. Alrededor al tercer día y una vez acabada su oración, Esther se despojó de sus vestidos de orante y se vistió de reina. Recobrada su espléndida belleza, invocó a Dios que vela sobre todos y los salva. Y tomando a dos siervas, se apoyó suavemente en una de ellas, mientras la otra la seguía alzando el ruedo del vestido. Iba resplandeciente en el apogeo de su belleza, con rostro alegre como de enamorada, aunque su corazón estaba oprimido por la angustia. Franqueando todas las puertas, llegó hasta la presencia del rey. Estaba el rey sentado en su trono, revestido de las vestiduras de las ceremonias públicas, cubierto de oro y piedras preciosas, y con aspecto verdaderamente impresionante. Alzando su rostro, resplandeciente de gloria, lanzó una mirada tan colmada de ira que la reina se desvaneció. Perdió el color y apoyó la cabeza sobre la sierva que la precedía. Mudó entonces Dios el corazón del rey en dulzura. Angustiado se precipitó del trono y la tomó en sus brazos. En tanto ella se recobraba, le dirigía dulces palabras, diciendo: ¿Qué ocurre, Esther? Yo soy tu hermano, ten confianza. No morirás, pues mi mandato solo alcanza a la gente común. Acércate. Y tomando el rey el cetro de oro, lo puso sobre el cuello de Esther y la besó diciendo: háblame. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Yo no sé cómo es que nos ha ocurrido hacer una novela con la reina Esther. Ojalá que no lo haga Univisión. Sorry, Jorge. Ojalá que no sea, porque si no sale la reina Esther con un sombrero de ranchera. No, yo lo digo jugando. Pero antes de empezar con la reina Esther, quiero darle la bienvenida a los que nos visitan por primera vez y también a todos los hermanos que se conectan por el internet. Hoy estamos tratando de conectarnos a través de YouTube. Antes nos conectábamos por el ministerio, pero ahora como nos conectamos por YouTube, muchas más personas encuentran el ministerio. Antes tenían que ir a la página de nosotros, ahora entran en YouTube y nos encuentran. ¿Y de quién tenemos personas, Jorge?
Hay
58 personas conectadas. ¿De dónde tenemos?
Honduras.
Texas,
Colombia,
Costa Rica,
Argentina,
España. Pero hermano de España, y usted no duerme, porque en España son como las 3 de la mañana. Sí. Un amigo mío que estaba despierto en España y estaba hablando con él ahorita, me dijo que entonces despierto, Manolo, y me dice: no, que esta es la hora buena para orar. Y le dije: bueno, eso sí tienes razón. Para mí la noche es la mejor hora para orar. ¿Quién más, Jorge?
De Perú.
México.
Sonora,
Tijuana,
Arlington,
Houston,
Bolivia
y Las Vegas. Bueno, a todos, bienvenido en el nombre del Señor. Ahora se me había pasado cuando comencé. Ahora seguimos con la reina Esther. Vemos, como yo le decía, que es una pena porque la verdad que este libro parece una novela. Yo creo que si este libro se lleva a la pantalla, bien llevado, sin que lo corten ni lo... Tampoco, no solo Univision, tampoco Hollywood, yo espero que hagan el libro de Esther, porque si lo hace Hollywood sale peor todavía. Entonces imagínate tú, si no lo hacen los dos, ¿quién lo va a hacer? El BPTN. Mira, buena idea, se lo voy a proponer, aunque nosotros no hacemos novela, pero sería una buena... Mira, se lo voy a decir a Enrique, es una buena idea. Siguiendo esta clase es un poco loca, pero bueno. Hemos empatrado, salido. Hablando de la reina Esther y toda esta novela, nos quedamos la semana pasada en que Esther estaba, ¿se acuerdan? Estaba vestida de ¿qué? De saco y con ceniza en la cabeza. ¿Y estaba qué cosa? ¿Haciendo qué? Ayuno. Estaba haciendo ayuno por el decreto, los hermanos que se conectan por primera vez, por el decreto que el rey mandó de matar a todos los judíos de su imperio. Vemos que después que dijimos... La semana pasada hablamos ampliamente de eso. Los hermanos pueden ver la clase pasada en apologeticasiloe.net y para que se conecten con la clase de hoy, porque hablamos la semana pasada de la importancia, antes de tomar una decisión, de orar y de ayunar, que es lo que hizo Esther. Esther oró, ayunó y ahora va a tomar la acción. Muchas personas toman la acción y después que les sale mal, oran. Y vemos que Esther se viste con toda la hermosura que ella puede tener. Acuérdense que ella ganó el concurso a reina por lo hermosa que era. Y entra en el trono y entra en el momento que hay una sesión solemne del rey. ¿Por qué sabemos que hay una sesión solemne del rey? Porque el rey estaba vestido con los trajes de ceremonia. O sea que para colmo no entra en un momento que el rey está comiendo, que está en privado. Entra delante de toda la corte y embajadores. Y acuérdense que eso estaba, ¿cómo estaba? Prohibido, totalmente prohibido, bajo pena de muerte. Y leímos que cuando Esther entró, pues el rey dice que la miró de mal modo. Posiblemente interrumpió la reunión y todo el mundo se viraría a verla. ¿Y qué sucede? Ahí Esther, ¿qué le pasó? Se desmayó. Esto me encanta, ¿verdad? Que es una novela con desmayos y todo. Primera vez que vi un desmayo en la Biblia. Esther se desmayó. Y cuando Esther se desmaya, aquí llega el punto cúspide de todo este relato. Porque Esther, imagínense, Esther desmayada en el piso. ¿Cuál sería la última impresión que se llevó Esther en su mente? Esto acabó como el rosario de la aurora. Esto terminó aquí. Cuando ella se desvaneció, ella dijo, se acabó. Sin embargo, en ese momento, cuando ella piensa que todo se acabó, ¿qué hace el Señor? Toca el corazón del rey. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros hemos pensado que todo se ha acabado y es cuando el Señor entonces verdaderamente actúa? Hay momentos en nuestra vida que uno dice, bueno, y aquí no hay más nada que hacer. Y cuando menos ustedes se lo imaginan, por eso es que San Pablo dice, cuando tengas un problema, ayuna y ora. Y cuando el problema se ponga peor, cuando la noche esté más oscura, dale gracias a Dios por el milagro que ya viene. Mucha gente cuando la noche se pone oscura, ¿qué es lo que hace? Se desanima. No, ese es en el momento que tú tienes que arrodillarte y no pedir, ¿qué cosa? Dar gracias. ¿Cómo se llama eso? Fe. Porque si tú no ves el resultado y tú crees que el resultado va a llegar, eso se llama fe. El Señor tocó el corazón del rey. Y este tocar el corazón del rey, ¿qué cosa? ¿En qué estás trabajando en ese tocar del corazón del rey? Pensé que no me lo iban a decir, por eso iba a cambiar la pregunta, que han salido buenos alumnos. La providencia de Dios, que es el tema central de este libro. La providencia del Señor, y lo voy a seguir repitiendo, no es que Dios nos da de comer. La providencia de Dios es que Él guía todos nuestros pasos, nuestro destino. Por eso la providencia de Dios hace que el corazón de este rey se cambie. Hay otro lado de esta historia y vemos que al extender el cetro a la reina Esther, el rey le estaba concediendo la vida. Podía haber hecho un gesto para que la mataran y él la tocó con el cetro de oro. Cuando él la tocó con el cetro de oro, quiere decir delante de todo que ella era digna de muerte porque interrumpió al rey, pero él le concedía la vida a esta mujer. Y pudiéramos decir de cierta forma que cuántas veces el Señor ha extendido su cetro hacia nosotros. Y a lo mejor nosotros no nos hemos dado cuenta. En la liturgia bizantina, en el prefacio de la liturgia bizantina, dice, demos gracias a Dios por las cosas que nos da, las que vemos y las que no, y las que no vemos. Porque hay muchas cosas, vemos las obras que hace Dios, pero ¿de cuántas cosas el Señor no nos habrá librado malas que nunca supimos que nos venían encima? Por eso, el Señor también extiende el cetro de gracia hacia cada uno de nosotros. Él entiende, también lo está extendiendo hacia la humanidad. En este momento que hay tanta confusión y hay tanto problema. Dice San Pablo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice la Escritura, el alma que pecare, esa morirá. Pero hay que destacar que Dios está por encima de la ley. Y parece que esto que digo es una herejía. Pero ¿para quién está escrita la ley? ¿Para Dios? La ley está para nosotros. ¿Qué cosa es Dios? ¿Creemos en un solo Dios? Todo. La gente, hay hermanos de otras iglesias que ellos creen que Dios está en el cielo. Dice, déjame ver qué dice el libro de los Salmos en el capítulo 6 para actuar. No, Dios no. Dios está por encima. La ley es para nosotros. Dios está por encima de la ley. Y el que está por encima de la ley y es dueño de la ley, la puede suspender. ¿Qué cosa es un milagro? La suspensión de una ley natural. Eso es un milagro. O sea que el Señor está por encima de la ley. El Señor nada lo restringe. El Señor no tiene ley. Él es la ley. Así que no me vengan demostrando al Señor con versículos que no es para Él. ¿Qué es para quién? Para nosotros. Definitivamente sabemos que al final de los tiempos pues habrá el juicio, está el purgatorio, está el infierno. Pero también tenemos que el Señor tuvo una muerte donde en esa muerte del Señor todos nosotros estábamos incluidos. Porque ese pecado cometido todos los pecados cometidos de la humanidad, Cristo los cargó. Y cuando Cristo muere con todos esos pecados, mueren los pecados, la raíz del pecado. ¿Cuál es la raíz del pecado? La desobediencia. ¿Y con qué muere la desobediencia? Entonces se pone complicado ahora. Claro, con la obediencia. Que verdad, ustedes me han salido brillantes, pero esa no es la respuesta. Está muy bien. Sonó, de verdad que sonó muy bien. La obediencia, la desobediencia se vence con la obediencia. Están perfectamente bien, pero voy un poquito más arriba. ¿Con qué el Señor nos salva ahora? Con la gracia. Porque la obediencia, ¿de qué nace? De la gracia. No de la gracia. Fíjate que la fe va de nosotros a Dios. Y la gracia viene de Dios a nosotros. Nadie sabe qué cosa es la gracia. Usualmente en la iglesia se suele decir, es la amistad inmerecida de Dios a nosotros. O sea, Dios es amigo de nosotros, eso es la gracia. Pero esas palabras se quedan pobres también frente a lo que es la gracia. Yo prefiero decir mejor que nadie puede describir la gracia. Como nadie puede describir a Dios, nadie puede describir la gracia. ¿Qué es la gracia? Eso que nos da el Señor, que es parte de su ser y que viene a morar en nosotros y que nos hace semejantes a Él. Eso es lo que es la gracia. No sé si ustedes me entendieron lo que quiero decir. Es algo, no sabemos qué es, que viene de Dios, mora en nuestra alma y nos hace como imagen y semejanza de Dios. Recuérdense que cuando el pecado del hombre, el hombre perdió la semejanza, aunque mantuvo la imagen. La gracia nos devuelve la semejanza con Dios. Y cuando la gracia nos devuelve la semejanza con Dios, entonces somos obedientes, entonces podemos entender las Escrituras. La gracia es muy importante. Y yo no creo que en la iglesia se está hablando de eso. O se da por entendido que todos saben qué es y todos somos doctores en teología. O la gente anda con, como dicen en Puerto Rico, con pajaritos preñados en la cabeza. Porque yo no oigo hablar de la... ¿No es así, Carlos? ¿No lo dice? Bueno, aquí tenemos gente de todos los países, ¿no? O sea que tengo que tener mucho cuidado con las palabras que digo, porque en unos lugares buenas y en otros son malas. Y hay gente que se ofende y me escriben. Pero lo que les decía, no se habla en la iglesia de la gracia. A lo mejor un día, ya tengo el tema de este retiro, pero a lo mejor un día hago un retiro. Pero es que es muy difícil dar un retiro de la gracia. ¿Por qué es muy difícil dar un retiro de la gracia? Porque nadie sabe qué cosa es. Entonces la gracia, en vez de entenderla, tú sabes que es lo mejor, recibirla. ¿Cuáles son las fuentes de gracia? Los sacramentos. Los sacramentos son la fuente de la gracia. Sobre todo el primer sacramento de la gracia, el bautismo, que es quien nos da el Espíritu Santo. Y junto con el Espíritu Santo nos inhabita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el primer puente que nos une a Dios, es el bautismo. Es el sacramento de la fe, y siempre se enfatiza que es el sacramento de la fe, pero junto con el sacramento de la fe es el sacramento de la gracia. Otro sacramento que es fuente de gracia, la confesión. Nadie sabe la fuente de gracia que es la confesión. Cada vez que tú te confiesas, recibes un chorro de gracia. Por eso que la iglesia recomienda, con que no tengas pecado, te confieses por lo menos una vez al mes. ¿Para qué? Para recibir la comunión. Ni se diga, estamos recibiendo al Señor de la gracia, la confirmación. Todos son recipientes, de portadores de la gracia. Hay cosas menores que nos dan gracia, no tanto nunca como los sacramentos, que es la oración, el estudio de las escrituras. Créanlo o no, aquí están recibiendo, ustedes y yo estamos recibiendo gracia, pero nada suple la gracia que da los sacramentos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ¿cuál es el cetro de la gracia con que el Señor nos toca y nos dice, tú no vas a morir? La gracia. Así como el rey le salvó la vida a Esther, tocándola ¿con qué? Con su cetro de oro. El cetro de oro del Señor en estos momentos es la gracia. El Señor, y a todos nos toca con la gracia. Pero la gracia se recibe, pero para que la gracia actúe en nosotros, tenemos que abrirnos a la gracia. Si no sabemos ni qué es la gracia, andamos, no es que no la recibas, pero andas muy mal. El Señor ha extendido hacia la iglesia, hacia el mundo, su cetro de gracia. Y hoy en día, ¿cuánta gente se están? Porque parece, se habla solamente de la gente que se va de la iglesia, pero no se habla de la cantidad de gente que está entrando en la iglesia, porque ahí me escriben todos los días. Y la gente que está entrando no son como los que se están yendo. Los que se están yendo, la mayoría son gente ignorante. No digo ignorante en falta de estudios, digo ignorante de la fe católica. Y se van buscando emociones a otros lugares, pero los que están entrando son personas que a lo mejor se fueron y entendieron el valor de la iglesia y vienen ávidos de recibir lo que ellos cuando estaban aquí no lo sabían. El Señor sigue extendiendo su vara de gracia. Vamos a ver qué sigue diciendo. Ah, vemos también aquí algo muy importante, también que se usa la palabra hermano, pero en este momento se usa no para un hijo de alguien, sino ¿para quién? Para la esposa. Por eso, como le he dicho continuamente, la palabra ajá en hebreo se usa para cualquier tipo de pariente. Por eso cuando dicen los hermanos de Jesús, están usando ajá, que se usa para esposo, para primo, para tío, para lo que sea. Sigue diciendo en el versículo, terminamos en el versículo 2, que dice el rey, háblame. Porque el rey se imaginó que si Esther venía vestida de ceremonia también, y él no la había llamado, es que había algo grande que había pasado. Dice en el versículo, es que la letra de los versículos tienen una, esta Biblia tiene una, dice, tiene unas letras detrás de aquí que me confunde el versículo. ¿En qué versículo estamos? En el 10, puesto, a lo mejor que la compré barata, pero aquí me dice versículo 2. Tengo que revisar esta Biblia, porque esta yo no la tenía cuando vi Esther la vez anterior. Después, el que quiera comprobar que no estoy diciendo mentira, puede subir aquí arriba y puede ver que aquí dice el capítulo 2. Dice, tomando el cetro de oro, lo puso sobre el cuello de Esther y la avisó diciendo, háblame. Ella respondió, te he visto, Señor, como un ángel de Dios, y mi corazón se turbó ante el temor de tu gloria. Porque eres admirable, Señor, y tu rostro está lleno de dignidad. Y diciendo esto, se desmayó de nuevo. El primer desmayo, yo lo paso. El segundo desmayo, a mí no me lo hace creer Esther. Eso a mí no me lo hace creer Esther. Esther, como todas las mujeres, es una mujer muy inteligente. Y que cuando quiere, consigue lo que ella quiere. Lo que ella quiere. Y por eso, ¿cómo empezó ella con el rey? Halagándolo. Él sabía la vanidad de este señor y comenzó. Lo que ella le venía a pedir era tan grande que empezó alabándolo. El rey se turbó y todos sus cortesanos se esforzaron por reanimarla. El rey le preguntó: ¿qué sucede, reina Esther? ¿Qué deseas? Incluso la mitad del reino te será dada. Uy, hermano, tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos y prometemos. Así le pasó a quién. A Herodes. Pide, te doy lo que quiera. ¿Y qué le pidieron? El Bautista. Hermano, sobre todo aquí es el hombre que habla desatinadamente. Y Herodes fue hombre también. Tengamos mucho cuidado con qué prometemos. Ya ha dicho, el rey ha dicho delante de toda la corte que le daría hasta la mitad del reino, que lo que pida. Respondió Esther: si al rey le place, venga hoy el rey con Amán al banquete que le tengo preparado. Respondió el rey: avisen inmediatamente a Amán para que se cumpla el deseo de Esther. El rey y Amán fueron al banquete preparado por Esther, y durante el banquete dijo el rey a Esther: ¿qué quieres pedir? Pues se te dará lo que desea, hasta la mitad del reino. Esther respondió: mi petición y mi deseo, si cuento con la benevolencia del rey y si al rey le place escuchar mi petición y cumplir mi deseo, que venga mañana el rey y Amán al banquete que he preparado para ellos, y entonces haré lo que el rey me pide. ¿Eso lee la Biblia de ustedes? ¿La repite? Bueno, no, ya esta Biblia la voy a revisar, me tiene un poco confundido. ¿La tuya está igual? Ah, bueno, menos mal que también la de Tana está igual, menos mal que no es la mía. ¿Y la de ustedes también? Ah, bueno, yo pensé que estaba perdiendo mis facultades, porque ando loco con este capítulo. Veo 2B y después veo el 10, digo, pero esto qué cosa, ya yo no sabía ni por dónde andaba. Dice en mi capítulo 9, que está después del 10, dice: salió aquel día Amán contento y con el corazón alegre, pero al ver a Mardoqueo en la puerta real, que no se levantaba ni siquiera se movía ante él, se llenó Amán de ira contra Mardoqueo. Pero se dominó y, yéndose a su casa, mandó a venir a sus amigos y a su mujer Zeres, y les habló de su gloria y su riqueza, de sus muchos hijos y de cómo el rey lo había acostumbrado elevándolo por encima de todos los jefes y servidores del rey. Y añadió: más aún, la reina Esther me ha invitado a mí solo, junto con el rey, a un banquete que ha preparado también para mañana, y estoy invitado por ella junto al rey. Pero todo esto nada significa para mí mientras vea que el judío Mardoqueo sigue sentado a la puerta real. Su mujer Zeres y todos sus amigos le respondieron: manda preparar una horca de 50 codos de altura, y mañana por la mañana pides al rey que cuelgue de ella Mardoqueo, y así podrás ir satisfecho al banquete con el rey. Agradó el consejo a Amán y mandó a preparar la horca. Y no sabía que se estaba haciendo su propia. Hay veces que nosotros hacemos horca para los demás y terminamos ahorcados nosotros. Pues como dice el Salmo 90, ningún dardo lanzado para ti prosperará. De día te cubre el sol y de noche te cubre la luna. El que mora al amparo del Señor, ¿no saben cómo sigue? Pues búsquenlo. Y así se lee en el Salmo esta noche. Ese es un Salmo que se debe leer todas las noches antes de dormir. El Salmo 90 se debe leer todas las noches antes de dormir. Bueno, Esther no se había dirigido, como todos sabemos, al rey por un asunto cualquiera. Él sabía que Esther no venía a pedir dinero para comprarse cosas personales, ni venía para invitarlo a salir o pasear. Eso no se acostumbra. Hasta inclusive hoy en día en las cortes como Inglaterra hay un protocolo. Yo me asombré cuando estaba leyendo que en la corte de Inglaterra, si un hijo quiere ver a la reina, tiene que mandarle una petición con uno de los empleados. Y ella le dice si viene o no viene. Él vio que estaba angustiada, que estaba temblando, y supo que lo que ella venía a decir era algo muy grande. ¿Y qué hizo Esther? Una mujer prudente. No quiso pedir lo que ella venía a hacer en ese momento. Una mujer súper inteligente. No solo era bella, era inteligente. Simplemente, ¿qué hizo? Invitó al rey a comer y le pidió que también viniese a Amán. Quería que Amán estuviera presente cuando ella le pidiera al rey lo que había pedido. Esto que Esther hizo es una acción verdaderamente valiente. Es una mujer como Judith de pantalones. Lo que hizo Esther es tremendo. Ella sabía que ella era la única esperanza para su pueblo. Y después de todo esto, Dios la había puesto a ella ahí, como después que el Señor la llevó a un lugar tan alto, la iba a hacer caer y hacer morir junto con todo su pueblo. Ella, fíjate que ella ni siquiera mencionó el nombre de Dios, porque acuérdense que este libro, ya le dije que no se menciona el nombre de Dios, que si se menciona una vez está como acróstico. Pero ella sí fue a presentarse al rey sabiendo que su actitud podía causar su muerte. La suerte estaba echada. Yo creo un poco que este libro, aunque no hay comparación entre el rey, porque este era un rey malo, pero si lo entendemos depurando la maldad del rey, también puede ser un poco de prototipo que el rey es Dios. Y la reina podemos decir que es la iglesia, o que es la Virgen María, la que se presenta al trono de Dios, o la intercesión de los santos. También, si queremos buscarle un significado más profundo al libro. Pero sea o no sea, crea lo que sea, todos los días nosotros tenemos que presentarnos delante del trono de Dios. ¿Cuándo nos presentamos delante del trono de Dios? Cuando oramos. Cuando oramos, nos presentamos ante el trono de Dios. ¿Cuándo nos presentamos ante el trono de Dios? Cuando comulgamos, Jesús nos lleva delante del trono del Padre, porque el mismo que está delante del trono del Padre está en nuestro corazón. Y además nosotros un día, queramos o no queramos, vamos a estar delante del trono del Padre. ¿Y vamos a estar con qué? ¿Qué nos vamos a llevar? Nada. Vamos a estar absolutamente sin nada. Porque lo que yo sepa, no he visto ninguno, pero los espíritus no se visten. No sé, a lo mejor alguna vez la gracia, están vestidos con la gracia. Pero yo digo, estoy hablando de las posesiones materiales. Yo nunca he visto una mortaja con bolsillo. ¿Ustedes han visto alguna vez una mortaja que tenga bolsillo? ¿Qué es lo que quiere decir? Que el muerto no se lleva nada. Y tú ves que en los velorios de Miami que le ponen a las personas difuntas los collares de oro y los aretes y todo eso, antes del entierro se los quitan. Para no enterrar, no se los quita a la gente, se los quita a la familia. Eso, hermano, es lo que tenemos. Un día vamos a estar delante del Señor absolutamente sin nada. Y depende que nos vistamos de corruptibilidad o de incorruptibilidad, como dice San Pablo, si el Señor nos viste de gracia o nos manda a la condenación. Tenemos que buscar en todo este momento, como la reina Esther, que el Señor está haciendo ¿qué cosa? Extendiendo el cetro de gracia. Porque cuando lleguemos delante de él, el cetro va a ser así. Hasta que él selle lo que nosotros hemos acumulado en la vida. Y como el dinero no se acumula en el cielo, cuando tú solamente has acumulado dinero, ¿con qué te encuentras en el cielo? Con nada. Por eso ahora van a entender que el Señor, cuando el Señor dice, acumulen tesoros en el cielo, no en la tierra. Porque contrariamente, tú vas a entrar en el cielo con tu tesoro. ¿Y qué es el tesoro? La acción que tú has hecho a los demás. Saltarán los protestantes, ahora que está de moda Lutero, algunos de la iglesia, a decir, no, es la fe. Te repito lo que dice el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. Muéstrame a mí, muéstrame a ti, tu falta de fe con obras, que yo te muestro a ti mi fe con mis obras. Es lo que dice el apóstol Santiago. O sea que la fe viene a nosotros, por supuesto, pero ¿qué es lo que nos hace obrar el bien? La gracia que recibimos a través de la fe. Viene a nosotros, eso es lo que nos hace. O sea, por eso las acciones que hacemos se llama caridad. Caridad, caritas, quiere decir el amor de Dios. Porque lo que mora en nosotros a través de la gracia nos hace sentir el amor de Dios hacia las otras personas. Una persona que esté llena de fe, de aleluyas y de cosas, y no haga nada por nadie, está tan en cuero delante de Dios como que tiene una cuenta de banco con millones de dólares. Por eso que tenemos que acumular tesoros, no en la tierra que se corrompen, en el cielo. Como decíamos ya para ahorita terminar, ella sabía que ella era la única esperanza para aquel pueblo. Aquí se podemos ver también como María. María era la última esperanza para nosotros, porque de ella nació el Creador. Si María dice que no, Dios no obligó a María, Dios no obliga a nadie. Dios no puede dar espíritu de obligación, espíritu de esclavitud, porque Dios es totalmente libre y nadie da lo que no tiene. ¿Alguien puede dar lo que no tiene? Y ustedes dirán, Dios lo tiene todo. Y ahí yo le pregunto, ¿Dios tiene esclavitud? No. ¿Dios tiene males? No. Entonces Dios no puede dar esas cosas. Dios nos crea libres. María respondió. Hay gente que me pregunta, ¿y qué hubiera pasado si María dice que no? Digo, ay hermano, que yo no soy el Espíritu Santo, que voy a saber yo qué hizo, que hubiera sido. A mí pregúntame cosas que pasaron, no me pregunte cosas que no pasaron. Y vimos aquí también que Esther está consciente de esta providencia de Dios en su vida. Por eso, así como el rey extendió el cetro sobre Esther y ella se acercó y lo tocó, también Dios extienda a nosotros su gracia para que nosotros vengamos y la toquemos. Y con esto, y seguimos al versículo 5. ¿No? Estamos, perdón, seguimos en cuál. Yo ando enredado aquí. Los hermanos que están oyendo van a decir, yo no regreso más a esta clase. En mi vida he tenido una clase de Biblia más enredada que esta que tenemos ahora. Por eso vemos que el rey le dijo a Amán, date prisa en hacer lo que tienes que hacer. Y Amán, ¿cómo salió? Inflado. Amán salió como un pavo real con abierta. Cuando sale a Amán, ¿a quién se encuentra? A Mardoqueo. ¿Y qué hace Mardoqueo? No se para. Y ahí, ¿qué le pasaron a las plumas de Amán? Se volvieron a cerrar. Porque él salía tan orgulloso y este judío que no vale nada, no se para. Es tan terco que no se para, porque a terco nadie le gana a un judío. A lo mejor un vasco, pero a terco nadie le gana a un judío. Y entonces eso pone a Mardoqueo pone a Amán todavía más furioso. Y se va a su casa y se encuentra con su mujer y le cuenta a su mujer que verdaderamente todo lo que él trató de presumir saliendo de la encuentro con el rey se le desinfló. ¿Por culpa de quién? De Amán. Siempre hay alguien que nos desinfla las ínfulas. Y muchas veces el Señor es quien lo manda. A mí nunca se me olvida el primer programa de radio que yo tuve. ¿Se acuerdan cómo se llama el programa mío en Radio Paz? Ustedes no lo oyen, qué vergüenza. Vamos a tener la justificación que como es domingo a las 9:30 están en misa. Pero el programa se llama, si ustedes no lo oyen, como yo espero que los demás lo oigan, se llama Sobre esta Roca. Yo le puse ese programa, el programa Radio Paz, cuando abrió Radio Paz, creo que fue en el año 96, yo le puse ese nombre al programa porque el primer tema que yo di fue el tema de Pedro como roca. Y cuando yo terminé de dar el programa, era el primer programa que yo tenía en radio, que hice con la cola de pavo. La abrí, yo dije, Señor, qué clase de programazo. La verdad que hoy yo me he vuelto un Santo Tomás de Aquino. Digo, vamos a coger, porque ese tiempo yo lo hacía en vivo, a las 7 de la mañana, los lunes. Y yo dije, vamos a abrir las líneas, porque yo abría líneas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Primera línea. Y sale una viejita. Y me dice, Franco, ¿ahora es el cuarto mandamiento? Digo yo, no mentir. Dice ella, no, es honrar padre y madre. Y colgó. ¿Tú sabes qué pasó con mi cola? Después de tantos versículos, viene esta llamada que no tiene ton ni son. Y me hizo cerrar la cola. Lo que a nosotros, cuando esas cosas nos va enseñando, a cerrar la cola. Amán no se podía sobreponer al hecho de que a Amán, él la cogió con Amán. A él no le importa que todo el mundo estuviera inclinado delante de él, que tuviera el favor del rey, que fuera a comer con el rey y con la reina. ¿Cuál era la piedra en el zapato de él? Mardoqueo. Hermanos, a nosotros a veces que nos pasa así. A veces que la cogemos con una cosa y eso se vuelve la piedra en el zapato. ¿Qué hubiera sido lo... Vaya, si no supiéramos la otra parte de la historia, vamos a quedarnos, si yo soy Amán, si yo salgo con una invitación a comer con el rey y con la reina, algo que era inusual, que el rey lo da porque la reina lo pidió, nadie comía con el rey. Si la reina encuentra que Mardoqueo es tan importante que lo llama, si lo llama debe ser para algo, que le va a pedir que es grande. Entonces, si Mardoqueo es llamado, ¿qué debe ser? Que esos grandes referentes, en vez de salir y disfrutar, todo se le echó a perder por culpa de quién, de Mardoqueo, un viejo lleno de ceniza y vestido de saco. Nosotros tenemos en la vida cosas, que tenemos un millón de cosas y hay una piedra en el zapato que no nos deja caminar. Puede ser que sea buena, vaya buena en el sentido que un matrimonio tuyo que se acabó, un hijo, pero hermano, tienes que zafarte las piedras de los zapatos. Porque las piedras de los zapatos te impiden ver las bendiciones de Dios. Como siempre dicen en los retiros por ahí, Dios no te da una cruz más grande de la que tú puedes cargar. Está esta historia, esta oración de Edward Kennedy, uno de los Kennedy que desde chiquito ayudaba a misa, fue siempre un hombre muy, muy, muy piadoso, que hizo una oración que decía, Señor, mándame cruces, pero no las cruces grandes que todo el mundo ve. Mándame las chiquitas que nadie las ve, pero duelen. Soy una persona que sabe lo que son las cruces. Pero el Señor nunca te va a dar una cruz que tú no puedes cargar. Y si tú no la puedes cargar, Él viene y la carga contigo. Por eso, hermano, tenemos que quitarnos, ¿qué cosa? Las piedras de los zapatos. Y estoy seguro que yo y todos ustedes tienen alguna piedra más grande, más chiquita, delante del dedo gordo, en el costado, que son las que más molestan. Ustedes cuando van a Israel y eso, ¿cómo se camina con una piedra en el zapato? Tú puedes disfrutar las demás cosas. Cuando tú estás caminando con una piedra en el zapato, no importa que tú estés delante de los Alpes suizos, ¿qué cosa es lo que, dónde está tu atención? En la piedra del zapato. Pero ¿cuándo se te quita? Hermano, no podemos caminar con piedras en los zapatos. Mardoqueo tenía en ese momento, o pensaba el que tenía, lo más grande del imperio más grande. Amán, perdón, ya puse a Mardoqueo donde no va. Bueno, y ustedes saben que yo cambio los nombres. Si se los cambio a ustedes, ¿cómo no se los voy a cambiar a la gente de la Biblia? Yo no, la gente cree que yo tengo buena memoria, yo no tengo buena memoria. A mí se me olvidan los nombres de todo el mundo. En vez de Amán disfrutar de lo que tenía, todo se le vino abajo por culpa de un simple hombre que había perdido todo su poder. Entonces, ¿a quién le fue a descargar? A su esposa. Me imagino que Ser estaría cocinando y llegó Amán dando gritos. Ese viejo sinvergüenza que no me... Y como yo le dije a él antes de comenzar la clase, que las mujeres son prácticas, ellas siempre encuentran un remedio. Doña Ser es muy sencilla, dijo, ahórcalo. Y parece que él no lo había pasado por la mente y dijo, qué buena idea. Así que no se quejen con las mujeres, porque hay veces que son demasiado prácticos. Y Amán se entusiasmó tanto con la idea que dijo, esta mujer mía, qué clase de idea tiene. ¿Cómo a mí no se me ocurrió ahorcarlo? Y mandó a hacer una horca. Pues, el codo es un pie y pico. O sea que una horca altísima, así era la gloria de Mardoqueo, así hizo la horca para ver en la horca a la piedra de su zapato. Aunque le hubiera bastado, ¿qué cosa? Sacudírsela. Eso no es nada. Él no quería sacudírsela, él quería, ¿qué cosa? destruirla. A lo mejor tú no puedes destruir la piedra que tiene en el zapato. Entonces, si no la puedes destruir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sacúdela para que siga caminando. Si terminamos este capítulo 5 y comenzamos el 6, iba a decir el año que viene, el mes que viene, no, mentira, Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.